Bueno, estamos en el gran Café Tortoni, no mucha gente hoy aquí. Saludamos, saluditos tempraneros. Tenemos gente de Metro Gas que me ha pegado unos gritos. ¿Usted tiene algunos?
Tengo alguno, al tachero Luis Comas, que también logró que llegáramos temprano cuando era imposible, etc.
Bueno, he recibido aquí de Editorial Ikusager, colección Correría, el libro titulado El Ángel Gris.
Me suena de algún
lado. De Alejandro Dolina.
Lo conozco.
El libro editado, acerca de cuya publicación no he recibido ni la mínima consulta.
Está editado en diciembre del
93. Le han cambiado el título también,
Alejandro.
Sí, primero, este no es el título del libro. Está editado en diciembre de 1993 en España. Tiene una fotografía de Paula Atelier.
Que salió en La Maga, además.
Sí, tiene una ilustración especial hecha por Carlos Nine y un prólogo con algunos datos erróneos escrito por Juan Sasturain. Así que no encuentro muchos inocentes por ahí.
Alguien pudo avisarle, digamos.
Alguno pudo avisarme y consultarme acerca de algunas cosas, ¿no? Que por cierto agradezco, el prólogo es laudatorio, la solapa, como no podía ser de otra manera. Nunca he visto solapas que refuten al autor alguno, ni siquiera los peores. Pero desde luego está llena de errores.
Yo espero, mire, que este libro me toque en alguno de los medios en los que colaboro, sí, para escribir crítica literaria, para aclarar algunas cosas, por ejemplo, sus influencias o sus referencias.
Sí, sí,
no jodamos, ¿no?
De La Tribuna Futbolera y de Wimpy.
Por favor.
Son, a mi modesto criterio, y lo digo con toda humildad, por lo menos ofensivas.
Y son erróneas, no son en todo caso, así que ¿para qué meterlas?
Y no se registran otras que son muy considerables, probablemente porque nadie puede encontrar algo que no conoce. Pero bueno, no es mi intención declararme indignado, porque
debería digo
por los errores del prólogo, que está hecho con la mejor buena intención por un buen escritor como es Juan Sasturain.
No por eso, Alejandro, pero si usted me permite, digo, de algún modo, pertenezco a ese gremio, la gente que publica libros, y creo que una cosa elemental es que cuando uno produce un texto y este texto sale publicado en otro ámbito, con otro contrato de aquel en el que fue originalmente concebido, uno debe ser avisado. Y cuando esto no sucede, se llama delito esto. Por supuesto que esto no es una cosa para hacer una denuncia pública ni nada, pero caramba, ya bastante vapuleado está el escritor argentino
sí,
en todas sus formas,
como
para que lo joroben de esta forma, ¿no?
El libro, por otra parte, está muy lindo.
Está muy bien editado, muy lindo.
Bastante mejor que
la edición argentina, sí.
Es una edición, un lindo objeto, digamos, el libro. Muy lindo, realmente, muy lindo. Y seguramente lo habrán hecho con la mejor de las intenciones. Pero, sinceramente, me parece una bestialidad, ¿no? Publicar un libro sin siquiera preguntármelo.
Para ese tipo de homenajes es mejor esperar que uno se muera, digamos. No, en serio.
Sí,
en
porque
serio.
Llegado a ese caso, uno por lo menos ya no está en situación de indignarse.
Exactamente.
Este libro lo acercó.
No es ya la primera vez que una cosa que debe ser una alegría se convierte en una especie de indignación. Bueno, no es frecuente que a uno le publiquen un libro en España, pero lo deseable es participar uno, aunque sea mínimamente, de la publicación de ese libro, siquiera para decir, no, póngale el nombre de que tenía antes, o indicarle uno realmente el día que nació, o dónde lo hizo, o si es que uno registra algunas influencias, señalárselas para ver si el autor de la solapa está de acuerdo, porque podría resultar siendo uno hijo de escritores a los que no ha leído nunca. Bien.
Lo acercó un oyente de este libro que se lo hizo comprar especialmente en España.
Bueno,
era el último ejemplar que quedaba.
Sí, editaron 3.
Dijo,
¿eh? Bien.
No crea, para colmo debe ser un buen negocio, Dolina.
No, el libro es muy lindo, pero uno se siente indignado más por una cuestión ética, ¿no? Que por otra cosa. Hoy estamos muy de indignaciones, ¿no? Es una jornada triste. Y yo hace unos minutos tuve ocasión de hacer un pequeño comentario por Canal 13 acerca de esta desgracia de Diego Maradona. Y quiero decir que si fuera solamente una desgracia futbolística, seguramente no la traería yo a colación en este programa. Y si fuera nada más que el comentario de un partido perdido, de un jugador en infracción que ha quedado fuera del campeonato, bueno, tampoco, porque aquí hay un equipo muy idóneo para esto. Creo que el mejor. Ustedes saben la admiración que tengo yo por Víctor Hugo Morales. De manera que no es un comentario deportivo este. Pero el sueño del regreso de Diego era para este que habla un sueño mucho más grande que un sueño futbolístico. Creía yo ver en el regreso de este chico al que he admirado tanto y querido tanto como jugador de fútbol y también como persona. Creía yo ver en ese regreso uno de los contadísimos éxitos que el hombre tiene frente al tiempo, frente a la muerte, frente a la maldad y frente a la mezquindad. En general, el tiempo siempre vence, la muerte prevalece, la mezquindad triunfa. Y las sencillas virtudes, más tarde o más temprano, suelen quedar sepultadas. Recuerdo a Rubén Darío en esa línea, vencedor de la muerte. Vencedor del tiempo, vencedor de la maledicencia, vencedor de su propia equivocación. Volvía Diego Maradona. Y al margen de que a uno lo ponga contento, que un tipo con la 10 celeste y blanca juegue bien, había más. Había más. Había ese deportista que había sido vapuleado por una sociedad hipócrita que lo señaló como un delincuente, siendo que en ese mismo círculo que lo señalaba a él como delincuente se verificaban las mismas costumbres que le enrostraban a Diego, con una hipocresía impresionante. Ciertos periodistas, pensadores y mediocres en general atacaron a Diego, se pusieron paternalistas con Diego, empezaron a darles consejos a Diego, empezaron a negar o a lamentarse de que Diego fuera ejemplo para muchos jóvenes. Al respecto debería yo decir lo siguiente. Lo he dicho otras veces, pero vale decirlo ahora. Yo creo que sí es ejemplo. Es ejemplo en un país, en un mundo, pero particularmente en un país donde la aspiración de las personas es obtener un 4 para poder seguir adelante. Es decir, entregar lo menos posible para recibir lo más posible. Negar la excelencia como si fuera obsesiva y demencial, para conformarse con la mediocridad que permite zafar, como suele decirse. En un mundo que aspira a un 4, Diego era el 10. Y en ese sentido es, sigue siendo, un ejemplo para los chicos. Paradigma, porque les muestra que a veces es deseable ser el mejor de todos. Y aunque no se consiga serlo, que vale la pena la lucha para ver si uno lo logra. Ningún deportista del mundo fue tan perseguido. Jugador de fútbol suspendido por un año en el ápice mismo de su carrera, siendo el mejor de todos. Una carrera que, como todos sabemos, lugar común mediante, tópico mediante, es breve.
Hubo otro gesto, Alejandro, si me permite, ahí en el medio, también en ese ápice y en el medio de esa caída, que es el de haberse permitido, cuando la comodidad a su vez le permitía circular tranquilo en medio del ruido y de la gloria, alzarse frente a los poderosos. Equivocado no, tampoco importa, sino tener una opinión personal, funcionar como un hombre en medio de esta circulación de ídolos habitualmente vacíos de discurso, de opiniones y de pasiones.
Así es. Tomó la posición más incómoda, se situó en el centro mismo de la incomodidad. Muy fácil hubiera sido para él hacer como, digamos, Pelé. Uh-huh. Hacerse amigo de los poderosos, uh-huh. Hacerse patrocinar, marchar por las avenidas centrales de los manchaorejas. Uh-huh. Y no lo hizo así. No le perdonaron muchos su origen. Yo he escuchado muchas veces, durante el año de su suspensión, ¿y qué crees con ese negrito Villero? Uh-huh. No le perdonaron su origen. Tampoco se lo perdonaron a José María Gatica, a otros que desde muy, muy abajo llegaron muy arriba por su talento y sin ser alcahuetes de nadie. Ningún deportista padeció trauma semejante. Alcanzó a volver, fue atacado, fue empujado hacia la equivocación incluso. ¿Pero por qué? Los medios de comunicación, el mundo este en que vivimos, suele obligar a los luchadores quijotescos y solitarios a jugar al juego que todos juegan. Y entonces, ¿cuál es el juego que todos juegan? El juego de los medios de comunicación, el juego del retruque, el juego de saber que Sócrates no escribió ningún libro, el juego de no comerse las heces, el juego de una cierta elegancia. Y a ese juego juegan muy bien quienes el mundo manejan. Y Diego jugó a ese juego. Claro, al otro, al juego de él, era muy difícil ganarle. No he visto ningún periodista que lo desafiara a hacer jueguito. Pero sí he visto periodistas que lo desafiaban a hablar, a una polémica, a gran cosa, pedirle a Diego que sea polemista, que sea culto. Bueno.
Si me permite, Alejandro, también perdieron en ese juego, justamente porque no esperaron, e insisto, esto no tiene que ver con las opiniones vertidas en cada ocasión por Diego Maradona, más allá de su posible acierto o error, como si uno pudiera juzgar esto, también perdieron el punto en que no encontraron lo previsible, no encontraron la anuencia para el juego de los poderosos, no encontraron aquello que se debe esperar de un número uno.
No, no encontraron eso, no encontraron la complacencia, el beneplácito y la complicidad que suelen tener a veces los que llegan desde muy abajo y que encuentran cómodo, encuentran cómoda la alianza con los poderosos. No la hallaron en Diego. Bueno, a todo eso se sobrepuso Diego. Y casi este regreso era un milagro. Era un milagro. El milagro del héroe que vuelve del infierno. Teseo rescatado de los infiernos. El novio que espera a la princesa que está triste, de Rubén. Y entonces sucede este episodio absurdo, este episodio absurdo. Por eso mi tristeza y por eso el desengaño. No la tristeza del hincha de fútbol que dice, uy, nos sacaron al mejor. Esa sería una tristeza chiquita. No, la tristeza de un criollo que vio como un chico de Fiorito, el mejor jugador que yo haya visto nunca, pudo sobreponerse a los miserables y ver cómo, para alegría de tales miserables que seguramente ahora estarán llenándose la boca con reconvenciones legalistas y cosas por el estilo, cómo para alegría de ellos ese sueño se frustró. Yo estoy muy triste, he llorado, no por el fútbol, yo hace de los 11 años que no lloro por el fútbol, lloro por una estética y por una ética que vuelve a ser pisoteada por los mediocres. Decía yo en Canal 13, quizá exagerando mis sentimientos, pero algo que es verdadero. Más deseo tenía yo de ver campeón a Diego que de ver campeón a Argentina. Y otra cosa dije también. A la hora de poner las manos en el fuego, el buen amigo habrá de ponerlas, aun cuando sepa que es posible quemarse. Porque las manos en el fuego con la seguridad de no sufrir quemaduras las pone cualquiera. El verdadero amigo es el que pone las manos en el fuego, aun cuando sabe que se va a quemar. Y si Dieguito Maradona, que tantas alegrías nos ha dado, no merece que hoy nosotros pongamos las manos en el fuego, aun cuando las saquemos quemadas, pues entonces yo no entiendo nada, ni de fútbol, ni tampoco lo que es peor de la vida.
Ay. Hay algo más. Hay algo más, Alejandro, que usted pensó y lo hablamos. Después, en una entrevista, a veces las cosas se diluyen, no aparecen, se le escapan a uno. Hay una especie de cita patria, diríamos. Hay algo que quizás se parezca, porque las dimensiones son diferentes. Digo, pensaba en algún acontecimiento político hace un par de décadas, ¿no? Alguien que vuelve también, que reencuentra a la gente unida en torno de sí, y eso se pierde, se diluye como ilusión, como emoción de todo un país. Pero usted pensó en un ejemplo, en una historia que es precedente a eso y que funda este país. Digamos, la necesidad de alguien que haga un gesto accesorio al gesto del héroe, un gesto más. Usted se acuerda perfectamente de que
claro,
estoy hablando.
No hubo en este caso, lástima que no lo haya habido, un Tadeo Isidoro Cruz para este fierro. Tadeo Isidoro Cruz, aquel sargento de la partida que va a aprender a Martín Fierro. Y cuando lo ve batirse en inferioridad, pero con tanto coraje, dice: yo no voy a dejar que se mate así un valiente. Y toma su partido, el partido de los perdedores. Sabía Cruz,
seguro,
que tomar ese partido lo conducía a la marginalidad y al aniquilamiento, pero lo tomó y dijo: yo no voy a dejar que se mate así un valiente. No hubo ningún Cruz para este fierro. Iba yo a hablar de algunas paradojas, de algunas aporías, de Bertrand Russell, de Zenón de Lea, de Epiménides, pero las paradojas son jueguitos de manos de la razón, y pudo más, por suerte esta vez, la potencia de la pasión. Vamos a escuchar un tango, no importa cuál, dedicado a Dieguito Maradona, que canta un amigo nuestro.
He llegado hasta tu casa